Si tienes tu Biblia, favor de abrirlo en Hebreos 4. Vamos a continuar nuestro estudio en la Palabra de Dios. Hebreos 4. Vamos a empezar en Levítico 16, pero pasaremos la mayoría del tiempo en Hebreos 4. Dice Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Señor, te ayudamos que mientras vemos tu palabra hoy y vemos el héroe verdadero, que es Cristo, nuestro sumo sacerdote, ayúdanos a saber cómo responder al que está en esa posición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Días difíciles. ¿Tienes algunos de esos? ¿Piensas que tiene que mejorar las cosas? Todos hemos experimentado esos días de vez en cuando y a veces, pues, vienen muy seguidos. Una señora tuvo un día difícil. Estaba viajando y tenía hambre en el aeropuerto, entonces se paró y compró unas galletas de crema de cacahuate y se sentó y empezó a leer su periódico y escuché un ruido y se fijó. Ya había un hombre de negocios ahí a su lado y vio que agarró una de las galletas de su paquete. Entonces ella no sabía qué hacer, entonces ella pues agarró uno también y continuó eso y hasta llegar a la última galleta, pues el hombre lo rompió a la mitad y le dio mitad a ella. Y ella estaba muy enojada, no sabía qué hacer, nada más se quedó sentado ahí pues enojada. Y luego llamaron al vuelo del señor y él salió, y luego llamaron su avión y abrió su bolsa y ahí estaba su paquete de galletas dentro de su bolsa. Pues es un día difícil, ¿no creen? Y estaba muy apenada por eso. Pues nosotros también hemos pasado por tiempos difíciles. El autor de Hebreos habla de que a veces pasan por días difíciles o meses difíciles. A lo mejor se te está probando tu fe o has sido tentado, pues tienes un sumo sacerdote a quien puedes hablar. Algunos de ustedes están pasando por tiempos difíciles actualmente, tal vez en tu matrimonio, o a lo mejor tienes un hijo o hija que es pródiga, está haciendo malas decisiones. Algunos son ese pródigo, causando caos en tu familia, en tu casa. O a lo mejor eres universitario que estás enfrentando tentaciones de hacer cosas indebidas, o a lo mejor tienes adicción a pornografía o alcohol o a drogas. Tal vez estás tan seco espiritualmente que la tierra afuera ahorita. Pues el autor de Hebreos nos dice que tenemos nuestro héroe, el Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, que podemos hablar con él en estos problemas. Los hebreos estaban pasando por persecuciones y Pablo, y les dice el autor de Hebreos que tiene un sumo sacerdote que les puede apoyar. Entonces vamos a ver al rol de Cristo como el sumo sacerdote. Para empezar, tenemos que ver el papel del sumo sacerdote, quién era, qué, de dónde venía, y así podemos entender qué significa que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿De dónde venían los sumos sacerdotes? ¿Era elección? ¿Votaban por él? ¿Era cuestión de popularidad? Pues es interesante ver que cuando uno lee las escrituras, pues los sacerdotes venían del tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos sacerdotes eran de levitas. Entonces, venían, eran descendientes de Aarón. Entonces, si querías ser sacerdote, tenías que ser de esa tribu. Entonces, el sumo sacerdote se escogía de entre todos los otros sacerdotes. Este es un dibujo de cómo parecían los sacerdotes. El sumo sacerdote tenía que ser sin defecto. Y hay toda una lista de cosas que de defectos que no podía tener el sacerdote, pues no podía tener defecto pero Levítico 21 da toda esta lista de cosas, de defectos físicas que uno no podía tener para poder ser sacerdote. Tenías que ser del tribu de Aarón. Entonces era una posición que se heredaba. Y el problema es que después de tiempo, a lo mejor los hombres que llenaron ese papel no eran espirituales, entonces era una posición de poder y corrupción, y vemos eso cuando Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, cuando va en contra de Cristo, y era un papel de liderazgo. Entonces él estaba sobre los otros sacerdotes de Israel. Él podía hacer todas las cosas que cualquier otro sacerdote, pero había unos ministerios que solo el sumo sacerdote podía hacer. Él podía usar el Urim y Tumim, que ni entendemos exactamente qué significa eso. Era algo en la coraza que usaba para saber la voluntad de Dios, y también era el único sacerdote que podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios en el día de expiación. Y vemos eso, el padre de Juan el Bautista, que fue seleccionado para entrar durante el tiempo de Cristo. Entonces decía que llevará el sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo, la rociará sobre el delante del propiciatario. Entonces, si en dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Entonces, en ese día, uno de los sacerdotes entraba al lugar santísimo y tiraba la sangre del macho cabrío para hacer expiación para toda la nación de Israel. Y se tenía que hacer cada año porque había un sacerdote imperfecto ofreciendo un sacrificio imperfecto. Entonces tenía que repetir año tras año tras año, esperando la expiación perfecta, que era el sacrificio de Cristo. En Levítico 16, cuando Moisés habla de este día de expiación, pues el autor de Hebreos toma ese mismo día del día de expiación y lo usa para expresar el ministerio de Cristo como el sumo sacerdote. Entonces, cuando vamos a Hebreos 14, es que vemos que el autor dice que tenemos un sumo sacerdote llamado Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en Hebreos 4:14, se nos terminaron las hojas que tienen la información hoy, pero vemos que Cristo era nuestro sacerdote que pasó por los cielos. ¿Y de qué habla eso? Habla del día de expiación. Pues este es un dibujo del templo de Salomón, así como era. El templo así parecía, ahí estaba el altar afuera y uno entraba al lugar santo y había un velo que lo separaba del lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía pasar ahí por el lugar santo y entrar, pasar por el velo y entrar hasta el lugar santísimo. Entonces el autor de Hebreos habla de eso, diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, atravesó los cielos. ¿Cuándo hizo eso? Cuando atravesó los cielos. Pues aquí hay otro dibujo de cómo parecía el templo. Jesús pasó, atravesó por los cielos cuando en ascensión, cuando subió a los cielos. Atravesó los cielos para estar en la presencia del Padre. Entonces el autor de Hebreos relata eso, que el sumo sacerdote pasaba por el lugar santo y pasó por el velo, y asimismo Jesús atravesó los cielos y entró al lugar santísimo, que es la presencia del Padre. Entonces lo que uno ve aquí es que Cristo hace lo que un sacerdote terrenal no podía hacer, sino que Cristo pasó, atravesó hasta la presencia de Dios mismo, y ahí lo vemos como nuestro sumo sacerdote. Una pregunta: ¿cuándo se destruyó el templo? En el año 70 después de Cristo. ¿Has visto a una sinagoga judía? Nuestro hijo y yerna vivían en Washington, D.C., y vivían enfrente de una sinagoga, y nosotros estábamos visitando el día de Yom Kippur, que era el día de expiación. Y era interesante, tenían 6 servicios ese día y había miles de personas llegando a esta sinagoga. Pero es interesante, los que llegaban, pues ninguno llegaba con cabras, ni animales, ni ovejas para sacrificar. ¿Y por qué no? Pues si era el día de expiación, el día santísimo, más santo de los judíos. ¿Por qué no traían animales ese día? Pues era hace pocos años. Pues verán que cuando se destruyó el templo ya no había dónde ofrecer sacrificios. Entonces pues ya no hay sacerdotes porque no hay dónde hacer sacrificios. Entonces nosotros como cristianos reconocemos que no hay necesidad de sacrificios porque Cristo ya fue el sacrificio perfecto. No hay necesidad de templo porque nuestros cuerpos somos templo del Espíritu Santo. Entonces, algunos, viendo la historia, pues no hacen esa conexión, pero las Escrituras lo hacen claro, que nuestro sumo sacerdote, Cristo, no solamente trajo el sacrificio, sino que fue el sacrificio. Entonces vemos que los judíos pues no, ya no ofrecen sacrificios porque no hay dónde. Y nosotros no tenemos que hacerlo porque Cristo ya ofreció ese sacrificio. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? Pues ascendió a la mano derecha del Padre. Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Se sentó. ¿Se sentaba el sacerdote en el templo? ¿Había sillas? Pues no, porque el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento nunca se terminaba. Se hacía vez tras vez tras vez. Se ofrecía sacrificio, no solamente el día de expiación, sino que cada día. Entonces no había dónde descansar. Pero cuando Cristo se ofreció como nuestro sacrificio, Él se sentó, porque el trabajo ya se había terminado. Para sentarse significa descansar. Cuando en la cruz dijo Telestai, significa que ya se ha terminado. En Hebreos 10:12 dice: pero este sacerdote, que es Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. la derecha es el lugar de descanso y de honor. Se sentó a la derecha de Dios. Un niño de 6 años una vez llegó de la escuela dominical y le dijo a sus papás, pues yo soy como Dios. Y los papás preguntaron, pues, ¿aprendiste eso hoy en la iglesia? Y dijo, pues sí, ambos escribimos con la mano izquierda. ¿Y cómo sabes eso? Pues porque dice que Cristo se sentó en la derecha de Dios. Pero se siente así ahí porque es un lugar de honor. ¿Y qué hace ahí? Pues 1 Juan 2:1 dice que es nuestro abogado, nuestro intercesor. 1 Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Entonces es lo que hace nuestro Salvador, el que ha atravesado por los cielos en la presencia de Dios. Está sentado a su derecha para abogar por nosotros. ¿Y qué importa eso? En medio de tiempos difíciles, ¿por qué buscaríamos ayuda en cualquier otro lugar? Si estás pasando por un tiempo difícil, como yo, pues a veces quieres enfrentarlo tú mismo en vez de hablar a Dios. Yo tengo que decir, cuando yo estoy señalando a ustedes, pues a mí mismo estoy señalando, porque es muy fácil cargar esa angustia en medio de dificultades. Yo lo he experimentado en los últimos días y meses. Pues lo entregas al Señor y luego lo agarras otra vez. Como dice un autor, pues algunos tenemos doctorado en la universidad de preocupaciones. Vamos, nos acostamos con temor que no vamos a despertar, y despertamos pensando que no vamos a despertar. Pues una mamá dijo, pues mi hija no me dice nada y me preocupo, y la otra dice, mi hija me dice todo y yo me preocupa. ¿No te gustaría dejar de preocuparte? Esa palabra en griego significa mente dividido. Preocuparse es tener el corazón y mente dividido. Max Lucado dice, pues esta bolsa de preocupaciones nos irrita, es difícil de cargar, difícil de entregar. Nadie quiere tus preocupaciones, sino que Cristo. Podemos poner todas nuestras angustias en Él, porque Él se preocupa por nosotros. Y si eres como yo, pues entregas esas preocupaciones y luego lo tomas otra vez, y lo entregas y lo tomas otra vez. O algunos tratan de dejar tus preocupaciones con placeres o con alcohol o otras aventuras o otra mujer. Y siempre hace falta algo. Tenemos que dejar de tratar de pelear contra nuestras angustias, sino empezar a descansar en Él. Y cuando enfrentamos las cosas, las dificultades de la vida, Él dice que lo podemos entregar a Cristo. Recuerdo la historia de Randy Reed, que era un soldador, y estaba soldando en un torre de agua y estaba tratando de agarrar unas cosas, y se había quitado su cuerda de seguridad y se cayó 115 pies. Y cuando llegó al hospital, dijeron que había roto una pierna y otras cositas. Pero cuando llegaron de la ambulancia, lo levantaron para llevarle al hospital, lo levantaron. Y pues fue increíble que no estaba tan lastimado. pero estaba como 3 pies sobre la tierra cuando le estaban cargados y se despertó y empezó a gritar, no me dejen caer, no me dejen caer. Y apenas pues había caído 115 pies, pero tan preocupado de una caída de 3 pies. Y nosotros pues así lo hacemos con Dios. Estamos confiados en Dios para la eternidad, pero las cosas pequeñas no lo seguimos preocupando de esas cosas pequeñas, en vez de entregar esos a Dios también. Entonces dice aquí tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos y está sentado a la derecha de Dios y se identifica contigo. No solamente pide nuestras angustias, sino que ascendió por los cielos y también descendió en la encarnación o la Navidad, cuando fue cuando vino a la tierra por primera vez y se convirtió en un humano. Y no era como los dioses romanos o griegos, que eran deidades muy lejanos. Nuestro Dios vino en la carne para ser uno de nosotros. Filipenses 2 dice que se vació y tomó un cuerpo como hombre, un siervo, ¿sí? Se convirtió en uno de nosotros. Había un hombre que era padre de Damián, que se fue a Hawái, a un pueblito ahí, para ayudar con leprosos. Por 16 años trabajó ahí en medio de ellos, aprendió su lenguaje, los cuidaba, les predicaba, empezó una iglesia, un coro, una banda, y construyó baúles para enterrarlos. Y se convirtió en un lugar para vivir, no nada más morir. Pero es interesante que Damián pues no se cuidaba de los leprosos. Vivía con ellos, compartía con ellos, no siempre se lavaba bien, pero se acercaba con ellos y los amaba. Y después de 16 años ahí, él también contrajo la lepra. Y se dice esto, que yo ya no nada más los ayudaba, sino que era uno de ellos. Ya no estaba en su isla, en la isla de ellos, pero ya estaba en su propia isla. Había escogido vivir como ellos vivían y luego iba a morir como ellos morían. Ya estaban unidos. Y un día Dios vino a la tierra y dijo, yo seré uno de ustedes, yo voy a vivir entre ellos, y se identificó completamente con nosotros. También también dice, se puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Salvador, un sumo sacerdote. Recuerda, el autor está escribiendo a los hebreos que están pasando por tiempos difíciles y les dicen, no se den por vencido porque tienes un sumo sacerdote que él puede compadecerse de tus propias debilidades. No está separado con nosotros de deidades paganos, sino que es un Salvador que compadece con nosotros. Entonces, si tienes problemas familiares, pues su propia familia le había rechazado. Uno de sus mejores amigos, Pedro, lo negó. Judas, pues, le había entregado. Estaba tan ocupado, pues, ni tenía tiempo para comer. No puedo entender eso, pero es lo que dice Marcos. Si pasas por esos tipos de experiencias, él también ha experimentado todo eso. Si te sientes muy solo, pues cuando él llamó de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo más solo que uno podría ser. Él ha pasado por todo eso y Él te entiende cuando has pasado estas cosas. Nosotros también debemos de ser como nuestro sumo sacerdote y debemos compadecer de otros también. Santiago 2 dice que debemos ministrar a la gente en el nombre de Cristo. Entonces, si lees de alguien en el boletín, hay que orar por ellos, ayudarlos y animarlos. Cuando nosotros abrazamos a los que están sufriendo, estamos haciendo lo que haría Jesús si Él estuviera aquí. Entonces tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado por los cielos, que está sentado a la derecha de Dios, que se identifica con nosotros, se compadece de nosotros y que ha pasado por cada tentación, pero sin pecar. Dice que has sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y tal vez no cada tentación, pero en cada área de tentación es tal como nosotros, pero sin pecado. Cristo no pecó. Los teólogos tienen conversaciones en cuanto a esos. Hablan de la pecabilidad de Cristo, y la pregunta que hacen es que si Cristo podía no pecar o si no podía pecar. Es una pregunta teológica que muchos teólogos debaten, pero el punto aquí, pues hay muchas, uno se puede decidir de ese debate, pero lo que dice aquí Hebreos, el punto es que pasó por la tentación sin pecar. Tenemos un Salvador que no pecó cuando fue tentado, entonces puedes hablar con Él y recargarte en Él cuando te viene la tentación. ¿Cuál es tu tentación favorita? ¿Con cuál batallas más? ¿Enojo? ¿No, tentación de querer otras cosas, de tener venganza, de tener más cosas, o de sensualidad, de mentir? ¿Cuál es tu tentación más grande? Pues sé esto, que Satanás busca las debilidades y ahí es donde nos ataca. Se ve en mi vida y en tu vida. Y sé que en los últimos meses he estado entregando más en mi vida por todo lo que he pasado. Pero si vienen tentaciones, si regresa Satanás con la tentación y está buscando hacernos caer en el pecado, pero tenemos un sumo sacerdote que pudo resistir la tentación. Entonces, ¿por qué no nos apoyaremos con él? Una mujer dijo, pues una oportunidad viene una vez, pero la tentación sigue viniendo vez tras vez. Otro dijo, Señor, no nos guías a la tentación, sino porque yo puedo encontrarlo por mí mismo. Martín Lutero dijo, no puedes hacer que los aves vuelan arriba, pero puedes hacer que no construyan un nido en tu pelo, en tu cabello, que yo no me preocupo por eso. Y hay otro que dijo, pues si tu cabeza está hecho de mantequilla, no te sientes por la fogata. Y muchos de ustedes tienen cabeza de mantequilla, siguen regresando a la misma fogata vez tras vez. Y yo también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos cuenta que tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, que está sentado a la derecha de Dios, que ha resistido la tentación y se preocupa por ti y es abogado por ti. Y al final dice en el versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. No es un Dios que dice, ¿cómo se atreven a responder de esa manera y seguir en esos problemas? Sino que es un Salvador que no te va a desechar, sino que soy un Salvador que te va a extender gracia y compasión. El capítulo 5, del versículo 1 a 10, nos habla de la superioridad de Cristo como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote terrenal era humano. Nuestro sacerdote es hijo de Dios. Entonces, Cristo es superior a cualquier sacerdote terrenal. Y el sacerdote terrenal era un pecador que tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo también, pero Cristo era sin pecado y se ofreció como sacrificio perfecto para nosotros. Entonces, lo que aprendemos es cuando somos tentados, podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, durante nuestro tiempo de pruebas. Ahora, el grupo de alabanza, por favor, pasar el día de la crucifixión de Cristo. ¿Recuerdas qué sucedió? Pues muchas cosas. Pero una de las cosas que sucedió es que el velo del templo se rompió desde arriba. Dios lo había quebrado, significando que acceso al Padre ya siempre es posible por medio de Cristo el Hijo. Entonces, somos tentados, podemos pasar por el velo y acercarnos a Dios, porque Él se preocupa de nosotros. Si eres producto de una generación más anterior, esa es una foto muy, muy famoso de ese tiempo. Pues ese John F. Kennedy es el presidente y un teléfono antiguo ahí. Y ahí abajo, pues ¿quién es? Es John Kennedy. ¿Sabes por qué está ahí? Es el hijo del presidente. Está en la oficina de la Casa Blanca. Mientras su papá está ahí, mientras su papá está trabajando, el hijo pues entró y está jugando ahí. Y un fotógrafo pues tomó esta foto tan famoso. ¿Por qué estaba ahí? Porque era el hijo que entró a la presencia de su padre. El servicio secreto no le iban a parar porque era el hijo del presidente. Tenía acceso libre a la oficina óvalo. Podía jugar debajo del escritorio. Tenía acceso a la presencia de su padre. Lo que hemos aprendido hoy es que nuestro Salvador entró a la presencia no del presidente de los Estados Unidos, sino que el Dios del universo. Y entró ahí para que nosotros también podemos entrar en su presencia. Cuando tenemos pruebas, podemos entrar en su presencia y acercarnos al Padre por medio del Hijo en cada momento. Porque en medio de nuestros problemas, el autor de Hebreos dice, puedes ir a tu sumo sacerdote que se preocupa por ti y que abrió el camino de ti al Padre y es abogado por ti a la derecha del Padre. Señor, te damos gracias por eso. Gracias por convertirte El que era sin pecado se convirtió en pecado por nosotros, para abrir el camino por nosotros. Si estás aquí hoy y no sabes si Cristo es tu Salvador, esto es donde empieza este viaje. Reconociendo que Él ha hecho todo eso, ha pagado el precio. Asegúrate de eso. Ahí donde estás sentado hoy, puedes orar conmigo, diciendo, Señor, quiero conocerte como Salvador. Te pido hoy por el perdón de mis pecados. Gracias por esa muerte en mi lugar. Te acepto como mi Salvador y te pido el perdón. A lo mejor conoces el Salvador, pero sigues levantando tus preocupaciones y hay que ponerlos al lado. A favor de poner a un lado todas esas preocupaciones que tienes. Mientras cantamos hoy, hay que hacer negocios con el Salvador. Yo estaré aquí si quieren orar conmigo. Y mi esposa también, si mujeres si quieren orar por ellas. Entregaremos a nuestras vidas al que dio su vida por nosotros.